en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
En las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este martes 24 de mayo del año 2022. Hoy tenemos una jornada marcada por la nubosidad, de nuevo, como el día de ayer, donde se esperan chubascos en algunas zonas de la provincia de Ourense y donde los termómetros se situarán en máximas de 22 grados en la capital de las Burgas. Se esperaba la sentencia de los dos supuestos culpables de la muerte de un parricida que se habían conocido en la cárcel de Pereiro de Aguiar. Finalmente, los dos hombres que asesinaron al interno del centro penitenciario, al parricida, han sido condenados, de acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, a 21 y 20 años de cárcel respectivamente. Los condenados y la víctima habían coincidido en el centro penitenciario, allí entablaron amistad, y según recoge la sentencia, la por la provincia de Ourense como responsable de la Secretaría de Interior del Partido Popular. Ana Belén Vázquez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena.
Muchísimas gracias. Y coincido con ustedes en que los políticos debemos de tener nuestros canales y nuestras redes abiertas a todas las opiniones, nos guste o no nos guste.
Sí, porque a Ana Belén hay que decirlo, que a veces le caen algunos zascas, pero ella
sí,
lo...
Muchas veces digo buenos días y la respuesta que tengo es serán para ti.
Sí, efectivamente.
Bueno, ¿qué supone para Ana Belén Vázquez ser la responsable de la Secretaría de Interior de la nueva ejecutiva del Partido Popular a nivel nacional?
Bueno, pues la verdad que primero es un orgullo el poder formar parte del equipo del presidente Alberto Núñez Feijóo. Lógicamente para la provincia de Ourense, bueno, pues es una provincia que ha pesado mucho ahora la nueva estructura del partido, porque han incluido al presidente Manuel Baltar ya en Sevilla, miembro del comité, y ahora con dos nuevas incorporaciones, la mía y la de Antonio Rodríguez Miranda, como responsable del PP exterior. Lógicamente, bueno, yo estoy muy contenta, sobre todo porque es el área que a mí más me gustaba, que era interior, seguridad, que compaginé también ayudándoles en justicia. Entonces, bueno, pues es un poco el refrendo al trabajo que vengo haciendo a lo largo de estos años y que, bueno, esa vehemencia con la que defiendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los funcionarios de prisiones, lo podré ahora trasladar al presidente del Partido Popular. Yo creo que en materia de la materia de seguridad es una materia muy importante, que tiene que ser una materia también muy responsable. Somos un país seguro, pero al mismo tiempo, bueno, pues hay datos que nos inquietan, como puede ser ahora el incremento que hay de delitos de carácter sexual, que en todas las comunidades autónomas, para que se hagan ustedes una idea, supera el aumento del 30%. A ver, estamos ante un problema muy grave que no se da solución. Y bueno, ya por no hablarte de las tasas, incluso en Galicia, ¿no? Yo creo que ahora tenemos un problema de inseguridad en los pueblos, en la España más rural, en la que hay cuarteles que no funcionan las 24 horas del día, en las que se recortan servicios, y que tenemos que, lógicamente, hacer un trabajo, porque yo siempre defiendo la seguridad del rural, no es porque viva en un pueblo, pero siempre digo que nosotros pagamos impuestos y tenemos el mismo derecho a que se nos proteja como en cualquier ciudad de España. Entonces, bueno, yo creo que se está desmantelando esa seguridad en el rural. Pongo como ejemplo en Ourense, quitó a la central del 091 y se llevó para Coruña, y ahora desde Coruña se atienden las emergencias de la ciudad de Ourense, con el Partido Socialista. Estamos pendientes porque nos llegan informaciones de que no se va a crear esa USECIC que había dejado programada por el Partido Popular, por la provincia de Ourense, y que vendría a ayudar a los cuarteles que están semivacíos. Estamos promoviendo que se les dé un plus a los guardias civiles, que se vayan a los pueblos porque nadie quiere irse, las vacantes quedan ahí. Cuando sale una vacante, yo pongo ejemplo a Bande o Lobeira, pues queda desierto, nadie las quiere. Pues bueno, en fin, hay mucho que hacer y lógicamente es una responsabilidad muy grande porque todos sabemos el nivel de exigencia que tiene el presidente Alberto Núñez Feijóo, de trabajo y de exigencia y de responsabilidad con lo cual, bueno, pues al mismo tiempo también tenemos mucho, mucho que hacer.
Ana, mucho cuidado. Ojo con sí. con lo que dices,
sí,
porque
sí.
En el caso de que Alberto Núñez Feijóo llegue en algún momento a la presidencia del gobierno, las fuerzas sí. y cuerpos de seguridad pueden decir, mira, Ana Belén estaba diciendo esto, que hacía falta esto, que hacía falta otro, y luego
ya,
no hacen nada.
Me lo recordarán, y espero que también vosotros nos recordaréis. Si no se crea la UGESIC Orense, si no la crea el PSOE, igual que no creó en su momento la UPR de la policía, te aseguro y os lo prometo que la creará el Partido Popular. Porque es muy injusto que solo queden dos provincias de España sin una unidad de seguridad ciudadana y que sea Orense y Lugo, y que estuvieran proyectadas. Entonces, esto ya nos pasó con Zapatero, cuando queríamos la UPR de la policía, que era una reivindicación del SUP, ahí en Orense, con Roberto, uh-huh. y me machacaban. Me decían, ah, ya cuando lleguéis al gobierno la tenéis que hacer. Nosotros la oposición la reivindicamos. Y llegamos al gobierno y en el 2015 lo hicimos. Incluso sin recursos, casi de personal, que era aquellas convocatorias de policías más ajustadas y más recortadas, porque, bueno, desde la situación económica no nos permite esa cosa. Y aún así la hemos creado. Así que te aseguro que la tenemos que crear la unidad esta de seguridad ciudadana para ayudar a los cuarteles de la provincia.
Y no se les llamará piolines, ¿verdad?
Pues mira, el otro día, os cuento la anécdota, en el Congreso de los Diputados
increíble,
hay que tener las orejas
increíble.
Puestas. Porque, te comento, solo me enteré yo. Yo iba a intervenir preguntando a Marlaska. Y antes de hacerlo yo, preguntaron 9 diputados de varios partidos políticos. A la media yo tenía, yo tardaba 50 minutos en hacer mi pregunta. Cuando me lo dían, no daba crédito. Lo había dicho. Le había llamado piolines, que es lo único que le llama rufián en todas las comisiones de interior. Tengo que estar todo el tiempo llamando al orden y a la cuestión porque está insultándoles permanentemente con lo de piolines. Entonces, que ya el presidente del gobierno se apropie del las palabras que usa el independentismo es doloroso, pero con encima lo haga utilizando unas circunstancias que efectivamente estos policías en el año 2017 tuvieron que estar en un barco, pero hay que recordar uh-huh. que estuvieron en un barco porque se les acosaba en los hoteles. Yo no sé si ustedes recordaréis
cuando
les echaban de los hoteles, incluso con presiones del Partido Socialista de Cataluña, uh-huh. como en Santa Coloma de Gramenet. Era la alcaldesa del PSOE la que le dijo a los hoteles que pusiera a los policías y a los guardias civiles fuera. Y entonces ya estuvieron en unas condiciones efectivamente en las que no deberían de estar, pero con encima que el independentismo, que siempre lo está insultando con los de piolines, cada vez que se refiere a la policía y a la Guardia Civil, me parece no solo muy injusto, sino que lo haga el presidente del gobierno para conseguir la risa del señor Rufián y el perdón del señor Rufián, me duele y es muy doloroso, porque esos mismos policías son los que le cuidan a Pedro Sánchez y a su familia todos los días.
Es lamentable. ¿Le preocupa la deriva que sigue teniendo este gobierno socialista de la mano de Podemos y de la mano de los independentistas en cuestiones, en este caso, de interior, que son las de su ámbito?
Pues mire, me preocupa mucho porque sabemos que este gobierno todavía no ha prohibido los sondietorri, los homenajes a terroristas, y todavía se puede seguir homenajeando a un terrorista porque Bildu así lo quiere. En cambio, hoy hemos conocido como el gobierno de España ha prohibido un acto de condecoración y de homenaje a los policías y guardias civiles que lucharon contra la banda de ETA. Es muy injusto que mientras se permite en este país hacer homenaje a los asesinos, no se les permite hacer un homenaje a los policías y guardias civiles que dieron la vida, muchos de ellos, porque fueron los más castigados por el terrorismo, y a día de hoy, en este mes de mayo del 2022, no se les permite hacer un homenaje. Es más, yo escuché a muchos policías de Orense y guardias civiles y de Galicia, pero concretamente de Orense unos cuantos que nos pedían que les diéramos el reconocimiento policial por haber estado unos años de plomo en el País Vasco. Esto fue hace 2 meses. El gobierno, por presión de Bildu, no se lo dio. Es decir, solo pedían un papel que les reconociera que habían estado luchando contra ETA en los peores momentos, en la época de los años de plomo, y el gobierno de España se negó a eso, que es un reconocimiento que tiene la Guardia Civil, que se le dio en su momento con el gobierno del Partido Popular, y ahora había quedado a los policías, porque a raíz de la moción los policías quedaron sin ese decreto. No se les da, y todo porque tienen que estar todo el tiempo mendigando el apoyo de Bildu. Pues es muy doloroso, lógicamente.
Estamos con Ana Belén Vázquez, es la nueva secretaria, responsable de la Secretaría de Interior del Partido Popular a nivel nacional. Yo le quería preguntar por ello, por el Partido Popular a nivel nacional, ¿cómo están siendo estas primeras semanas, estos casi dos meses de Alberto Núñez Feijóo al frente de los populares en España?
Bueno, pues yo te puedo decir que salíamos de un momento complicado. El Partido Popular, llegamos a una situación muy difícil, una situación a la que nunca tendríamos que haber llegado, pero sí es verdad que ahora lo que vemos es ilusión. La gente es como que fue un revulsivo, como que yo lo digo alguna vez, era, dábamos antes un paso adelante, dos para atrás, uno adelante, dos para atrás. No veíamos el futuro, ¿no? Y en ese momento, con Feijóo, sí se está viendo ese futuro, sí se está viendo esas posibilidades de echar a Sánchez de la Moncloa, de que podemos ser gobierno. Y la gente, por donde vamos, todo el mundo dice, bueno, qué buen candidato habéis puesto, qué buen presidente. Entonces yo creo que se ha recibido muy bien al presidente Feijóo. Él tiene la fama de buen gestor, y los gallegos lo conocemos, y por eso está refrendado con cuatro mayorías absolutas. Y eso es algo que la gente también valora, la estabilidad, la seguridad. Una persona responsable, trabajadora, una persona, pues mira, que no le gustan mucho los tweets ni las redes sociales, es lo contrario a lo mejor a lo que me gusta a mí, y a los políticos ahora, ¿no?, que son mucho de 140 caracteres, como quieren cambiarles la sensatez, ¿no?, y la responsabilidad en la política. Y yo creo que en estos momentos tan complicados económicamente, en las que hay más de 3 millones de parados, en las que somos el país con más pobreza de Europa, ojo, con más pobreza de Europa que nunca lo habíamos sido, y que cada vez vemos cómo esto se va a complicar muchísimo más, yo creo que lo que necesitamos pues es eso, a un Feijóo de la política, que con esa seriedad y con ese carácter gallego, de estar próximo a los ciudadanos, de llevarse bien con todos, pues pueda gobernar este país, porque lo va a necesitar este país.
Y en Galicia, el nuevo responsable del Partido Popular de Galicia, de la Xunta de Galicia, es Alfonso Rueda. Este fin de semana tuvo lugar el Congreso de Pontevedra. ¿Con qué se queda de este cónclave popular?
Pues mira, que fue un congreso de unidad. Yo, la verdad, que tengo que reconocerlo, me sorprendió que se cerrara de esta manera tan grande, de poder todos ceder, porque yo creo que por el bien del partido hubo muchas generosidades, entre ellas pues el presidente de Coruña, el presidente Baltar y la presidenta de Lugo, ¿no?, que podían ser perfectamente candidatos y que no lo fueron, ¿no?, que decidieron dar un paso atrás para reforzar el partido en Galicia. Entonces, lo primero que hay que admirar es la generosidad de todos estos presidentes provinciales. Y después, pues oye, que también esas ganas de que tenemos la quinta mayoría para el Partido Popular. Alfonso Rueda llevaba ahí toda la vida al lado del presidente, era su vicepresidente, fue su secretario general, es quien conoce toda la estructura del partido en Galicia, quien conoce toda la estructura de la Xunta de Galicia. Entonces, bueno, yo creo que era el mejor candidato y el candidato natural para suceder al presidente Feijóo. Es verdad que es muy complicado superar al presidente Feijóo, pero yo creo que Alfonso Rueda puede superar, incluso mejorar Galicia con estos años en el gobierno.
Pues es Ana Belén Vázquez, es la diputada en Cortes del Partido Popular por la provincia de Orense y nos acompaña amablemente en estos momentos en la cadena COPE, porque el Comité Ejecutivo Nacional ha nombrado responsable de la Secretaría de Interior. Ana Belén Vázquez, enhorabuena de nuevo y muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros, muy amable.
Las 12:46, esto es Herrera en COPE Ourense, en esta jornada en la que tenemos cielos cubiertos en la provincia de Ourense. Te quiero contar ahora mismo que un hombre de 59 años, de nacionalidad rumana, fue encontrado ahogado en el río Miño, en el municipio orensano de Cortegada. La desaparición del hombre fue denunciada el domingo en el cuartel de Rivadavia. El hombre había salido a pescar, no había regresado, y fue en las últimas 24 horas un equipo de buzos del grupo de especialistas en actividades subacuáticas de la Guardia Civil, desplazado desde A Coruña, quien localizó el cuerpo sin vida del desaparecido en el pantanal situado en las inmediaciones del antiguo balneario de Cortegada. Y hoy tenemos que contar la noticia curiosa del día.
Ah, sí, curiosísima. Bueno, curiosísima. Es interesante y curiosa porque hoy, día 24 de mayo, se celebra el Día Europeo de los Parques Naturales. Y dije, vamos a ver qué cosas de parques naturales, de parques nacionales, de naturaleza. Bueno, pues me he sumergido en los parques nacionales más espectaculares del mundo. Y vamos a repasar algunos de ellos. Por ejemplo, como número uno, te traigo el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos. Tiene casi 9.000 kilómetros cuadrados. Fue fundado en el año 1872. Es el parque nacional más antiguo del mundo y donde se encuentran, bueno, desde bisontes hasta linces, lobos grises, cabras montesas y osos negros. Es el parque con la colección de géiseres y fuentes termales más impresionante del mundo. Un lugar fantástico para irse de vacaciones. Yo me iría a este o al Parque Nacional de Banff, en Canadá, situado en las Montañas Rocosas. Es el más antiguo de Canadá. En él existe un lago tan hermoso que parece haber sido retocado con Photoshop. Es el lago Moraine, cuyo intenso color azul turquesa es, dicen, hipnotizante. Yo también lo quiero ver. Más cosas. Me iría también al Parque Nacional de Iguazú, en Argentina, en la selva paranense de Argentina, donde encontramos las famosas cataratas de Iguazú, que son una de las siete maravillas naturales del mundo, formadas por más de 275 saltos de agua que alcanzan los 70 metros de altura y están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. O también me iría a visitar el Parque Nacional de los Lagos Plitvice, en Croacia. Son, bueno, es uno de los parques más bonitos, más bellos de toda Europa. Tiene 30.000 hectáreas de pinos, abetos, hayas. Hay 16 lagos de color turquesa conectados por un centenar de cascadas y manantiales. Y más cerquita tenemos el Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote, con más de 20 volcanes. La Tierra del Fuego Canaria nos ofrece un paisaje de lava y cráteres espectacular. Así que mira, cuando me toquen a Bonoloto, me voy a hacer un recorrido por todos estos parques nacionales y por muchos más. Hoy es el día, como decíamos, Día Europeo de los Parques Naturales, y te hemos contado estas cosas gracias a Enredos, para disfrutar, pues, de otras cosas que no son precisamente la naturaleza, pero que salen de ella, como el cacao, el chocolate, los caramelos, los frutos secos, las aceitunas, ¿qué más cosas, Juan? La bollería recién horneada también. Uh-huh. Enredos está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
En las 12:49 minutos seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. La Policía Nacional detuvo a dos hombres de 46 y 37 años después de agredir a un varón en el centro de Orense, causándole lesiones graves, por los que ingresó cuatro días en la unidad de cuidados intensivos. Se encontraba en un local de la zona centro cuando un hombre se acercó a la víctima y le dijo que saliese fuera porque le iba a pegar. El varón fue agredido en la vía pública tras abalanzarse uno de los detenidos sobre él y darle puñetazos, perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo, donde recibió patadas de los dos detenidos. La víctima sufrió diversos traumatismos y fracturas y requirió ser ingresado cuatro días en la UCI, permaneciendo cinco días más en planta en el hospital. Tras las investigaciones realizadas por la policía, procedieron a la detención de los presuntos autores de este delito de lesiones. La víctima y los presuntos autores no se conocían de nada. Escucha Herrera en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Tiempo nublado durante toda esta mañana en la provincia de Orense. Por la tarde se esperan chubascos en algunas zonas de la geografía. Hoy los termómetros llegarán a máximas de 18 grados en Verín y en Obarco, 22 grados en la ciudad de Orense.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Los eventos deportivos se perfilan poco a poco como una de las referencias turísticas de la provincia. El ascenso a superiores categorías de conjuntos simbólicos como el Club Orense Baloncesto, que acaba de ascender al Évora, o los equipos de fútbol como el Orense Club de Fútbol, junto a la consolidación del Arenteiro do Carballiño, abren nuevos retos a la hora de dinamizar la economía vinculada a la práctica del deporte. Y es que por primera vez en las últimas tres décadas, dos equipos de fútbol de categoría absoluta de la provincia competirán en la misma con equipos a nivel estatal. Habría que remontarse a las temporadas de los años 80, cuando coincidían en Segunda B Club Deportivo Orense y el Arenteiro, para encontrar algo parecido.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Detenido una pareja que portaba droga en la estación intermodal de Ourense. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Un hombre de 42 años y una mujer de 45 fueron detenidos por la policía como presuntos autores de un delito contra la salud pública al ser localizados con sustancias estupefacientes en un control en la estación intermodal de Ourense. Según ha informado la Policía Nacional, ocurrió el pasado jueves sobre las 6 de la tarde cuando la pareja llegó de viaje en tren a la estación ourensana, donde la policía había establecido un dispositivo de control. Los agentes procedieron a la identificación y registro de sus pertenencias y localizaron una bolsita con 0,4 gramos de hachís y 0,4 gramos de marihuana, 6 pastillas de metadona, 2 básculas de precisión, papel de plata, un pastillero metálico y un bote que contenía posiblemente amoníaco. Además, la mujer portaba 57,6 gramos de cocaína en 9 envases prensados de forma cilíndrica. Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y pasarán a disposición judicial.
En tribunales, penas de 21 y 20 años de cárcel para los acusados de asesinar a un interno en la cárcel de Pereiro, de la cárcel de Pereiro Aguiar.
Los dos hombres que asesinaron a un interno en Pereiro de Aguiar han sido condenados por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense, de acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, a 21 y 20 años de prisión respectivamente. Los condenados y la víctima habían coincidido en el centro penitenciario, donde entablaron amistad, y según recoge la sentencia, el 11 de agosto de 2018, la víctima salió de la prisión para disfrutar de un permiso penitenciario y se dirigió a una explotación agraria donde ese día se encontraban los dos acusados, quienes, siguiendo un plan que habían establecido, la golpearon en la cabeza con un objeto contundente hasta ocasionarle la muerte. Posteriormente, trasladaron el cuerpo del fallecido hasta una finca que poseía la familia de uno de los condenados y allí ocultaron el cadáver. El Tribunal del Jurado consideró probado que los acusados se apropiaron de las tarjetas de débito y prepago de la víctima y que realizaron sustracciones de dinero en varias provincias de España hasta un total de 22.490 euros.
En política, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular nombró a la diputada en Cortes, Ana Belén Vázquez, como responsable de la Secretaría de Interior y Antonio Rodríguez Miranda como titular de la Secretaría de Exterior. Acaba de pasar los micrófonos de la cadena COPE, Ana Belén Vázquez, que mostró su satisfacción por este reconocimiento del partido que dirige a día de hoy Alberto Núñez Feijóo. Mañana se celebrará un pleno extraordinario en la Diputación a petición del Partido Socialista para pedir la dimisión del alcalde de Ourense.
Y el Partido Popular votará no a esa petición porque consideran que en los plenos de la institución se deben debatir cuestiones relacionadas con las competencias provinciales que no hayan sido tratadas en otras cámaras de representación política anteriormente. Y la dimisión de Jácome ya se trató en el pleno del Ayuntamiento de Ourense. Baltar calificó de errónea la filosofía de trabajo de los socialistas, a los que recordó que no habían acudido al pleno en el que se debatió el estado de la provincia y ahora piden que se aborde la cuestión del regidor ourensano.
Entendamos que a súa filosofía de traballo é completamente errónea, ¿no? Nos creemos que estamos xulgando a un alcalde por un comportamento, nos xa dixemos o que nos parecía, xa tanto a voceira do Grupo Popular no Concello de Ourense como eu mesmo, como partido, expresou como debía rematar esta cuestión, que é unha petición de disculpas, non se fixo ata de agora, e polo tanto creo que os mecanismos políticos que existen, neste caso en institucións ou corporacións como a Deputación, están para os asuntos os que veño ahora de referirme, que é gobernar.
Más cosas, el espectáculo de danza de Seydou Boro abre hoy a las 8 de la tarde en el Teatro Principal de Ourense el Festival de Cultura Africana Armatán. Ourense es una de las 3 ciudades españolas, junto a Albacete y Móstoles, que será escenario de esta iniciativa que consiste en una nueva forma de acercarse a ese continente a través de la cultura. Hoy habrá un espectáculo de danza, como decíamos, a las 8 de la tarde, mañana a la misma hora de música, el jueves a la misma hora de teatro y el viernes a las 7 de la tarde un debate. La Diputación de Ourense ha aprobado el Plan Anual de Publicación por importe de 100.000 euros.
Y según explicó el presidente provincial, Manuel Baltar, se ha constituido el Consejo Asesor para valorar las solicitudes de publicación de obras de interés provincial. Además, se van a reeditar obras anteriormente publicadas por la Diputación, como a Indumentaria Tradicional Galega o Traxe Femenino, que firma Clodio Pérez, o Tribes, Historia de una Institución Docente, de Pablo Pérez Fernández. Escuchamos a Manuel Baltar, que anunció otras publicaciones.
Editaremos una obra inédita de Prado Lameiro, una biografía de Basilio Álvarez, a que me comprometí no acto que fixemos no pasado mes de agosto en homenaxe a Basilio Álvarez, e despois editaremos obras de carácter conmemorativo e seguiremos coa edición dos gañadores de premios otorgados pola Deputación, por exemplo, a 19 edición do Pura Edora Vázquez.
En la Xunta de Goberno de la institución provincial celebrada hoy, entre otros asuntos, también se aprobó una ayuda de 16.000 euros para la Asociación Cultural Amigos de Romería da Sainza, para la celebración de la Festa de la Romería da Sainza, que dice Baltar tiene gran valor etnográfico.
Una referencia non só na Limia, sino en Ourense, traspasando fronteiras en Galicia, en norte de Portugal, que merece, dada a súa trayectoria, o compromiso do seu povo, o labor desta asociación, por suposto, indubidable valor histórico desta representación e deste día o apoio da Deputación, como fixemos en anos anteriores.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de la moción que va a defender el PSOE de Viana do Bolo, una moción que defenderá en el pleno que se celebrará el día 26, este próximo jueves, en la que instan al gobierno municipal a tomar medidas urgentes para arreglar la carretera de Edroso. Los socialistas critican su deplorable estado, lo que provoca, dicen, que el tránsito de vehículos sea dificultoso y pone en peligro a los usuarios de la vía debido a los numerosos baches y el pésimo estado del firme. Desde el Grupo Municipal Socialista le exigen al Concello de Viana do Bolo que proceda a realizar las labores de mantenimiento oportunas para que esta carretera presente un buen estado, y también instan al Gobierno Municipal a proceder a aprobar una modificación de crédito para habilitar una partida que permita un tratamiento integral de esta carretera.
El jueves 26 de mayo a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio Médico tendrá lugar el acto oficial de clausura del curso 2021-2022 de la Academia Médico-Quirúrgica de Ourense. La ceremonia de clausura será presidida por el gerente del área sanitaria de Ourense, Beriño Barco, Félix Rubial, y en la misma participarán la presidenta de la Academia, Ana Bravo, el vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago, José Martín Carreira, la presidenta del Colegio Oficial de Médicos, Pilar Garzón, y la secretaria de esta institución académica, María Concepción Alonso. Terminada la sesión protocolaria, se inicia la intervención de clausura a cargo del doctor Joan Cornet Prat, del Hospital Clínico de Barcelona, con una conferencia bajo el título Retos y oportunidades de la transformación digital de la salud, y es la sesión de clausura del curso de la Academia Médico-Quirúrgica. Escuchas Herrera en Cope Ourense, son las 12:59.